Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. A esta hora seguimos pendientes del brote de tuberculosis que se ha registrado en varios colegios de Vizcaya. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha activado ya el protocolo de actuación previsto ante casos como estos en cinco centros educativos tras detectar la enfermedad en un miembro de la comunidad escolar. Lo que sabemos hasta ahora es que el paciente está en tratamiento y el estudio de contactos estrechos realizados ha revelado que no hay ningún contagio en su entorno. Una actuación que abarca tanto al alumnado como al profesorado con el objetivo de que no se propaguen los casos. Salud ya ha enviado un mensaje de calma, de tranquilidad, pero aún así, en Herrera en COPE Euskadi queremos preguntar a los especialistas sobre qué hacer ante una situación como esta. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de mayo en el que visitamos la Clínica Asunción en Guipúzcoa. Lo hacemos para conocer de cerca qué está pasando y si deberíamos preocuparnos un poquito, porque la tuberculosis parecía una enfermedad erradicada, pero esta semana nos ha sorprendido este brote de casos en Vizcaya. Isabel Buñiz es jefa del Servicio de Medicina Interna en Asunción Clínica, el servicio que justamente trata pues las principales patologías relacionadas en este caso con la neumología. Isabel, buenos días, eguerdión.
Buenos días, Naya.
Buenos días, doctora. Oye, ¿debemos preocuparnos, lo primero de todo, por un brote aislado como este?
Mira, por un brote aislado, por lo general, no se trata de preocuparse y de alarmar a la población en general. La intención es concientizarnos sobre esta enfermedad que, si bien, como lo has dicho, se creía erradicada desde hace mucho tiempo, pues lo cierto es que ya en el 2022 hemos visto que las cifras aumentan. Tenemos datos de más de 5.8 millones de personas, en tanto hombres y mujeres, algunos niños que a nivel de todo el mundo han elevado esta incidencia. Por tanto, es concientizarse de que está probablemente en muchos casos latente, pero existe y sigue siendo un problema de salud por todo lo que implica la posibilidad de un contagio, ¿vale? Pero de momento no vamos a generar alarmas mayores, solamente concientizar a la población y tratar de dar una información responsable, ¿de acuerdo?, de lo que es en sí esta enfermedad.
Isabel, doctora, ¿qué se debe este aumento?
Mira, este aumento muchas veces está relacionado por condiciones de hacinamiento, es lo que siempre vemos en los pacientes que lo presentan. Luego hay condiciones inherentes a la sociedad, carencia de a lo mejor algunos recursos y algunos datos epidemiológicos importantes, de repente datos migratorios, influencias de algunos viajes, visitar algunas zonas donde se puede haber contagiado el Mycobacterium, y esto es una enfermedad que está latente, puede estar presente en la población sin desarrollar enfermedades, y cuando el paciente luego o la persona tiene alguna condición de inmunosupresión es donde se puede ver que se activa esta enfermedad y comienzan a presentar síntomas. Pero pueden ser latentes por mucho tiempo o estar presentes sin que se demuestre de primera instancia que es una bacteria causante de la tuberculosis.
¿Y cómo se contrae la tuberculosis? ¿Cómo nos podemos preparar?
Claro, estar expuesto ante una persona que tenga la infección y que esté a través de la tos, de los estornudos, incluso datos de algunas exposiciones de saliva, pues por vía respiratoria puedes contagiar la enfermedad. Sin embargo, como te digo, tiene que ser que la otra persona que ha estado en contacto se someta o bajo una situación de inmunosupresión y permita que la enfermedad se active, ¿de acuerdo? Si no, es mantenerse como una infección latente que no generaría síntomas, y al estar latente ni tampoco genera síntomas ni tampoco vas a transmitir la enfermedad.
Pero si tenemos que hablar de síntomas, ¿cuáles son los más evidentes?
Si tenemos que hablar de síntomas, por lo general son tos, una tos productiva, o lo que llamamos que tenga flemas, un catarro, que va a tener más de 3 semanas de evolución. Es una tos que es persistente, que a lo mejor mejora unos días con algún tratamiento mucolítico, pero se extiende más allá de 3 semanas y a veces hasta dos o tres meses de evolución y sabemos que hay personas que tienen una tos que puede ser multifactorial y no tiene atención a este tipo de síntoma, ¿de acuerdo? Luego lo otro que podemos ver es fiebres, que son fiebres o elevación de temperaturas mayores de 38.5 grados centígrados. A veces la fiebre no es constante, sino que puede aparecer a predominio nocturno. Muchas veces el paciente refiebre que ha tenido fiebre en las tardes, en las noches, o siente que se levanta con sudoraciones nocturnas. Y aunado a eso, una sensación también como de debilidad, de fatiga y de decaimiento. En casos más extremos, cuando sabemos que ya la enfermedad tiene un tiempo en esa persona y está siendo activa, vamos a ver también que ha habido signos de pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces ya nos indicaría que hay una persona con síntomas al momento.
¿Y la sangre, y eso, doctora?
Sí, con la tos con expectoración, una de las cosas más alarmantes es que puedes ver que haya sangre en esa en ese esputo.
Pero por lo que dice, lo podemos confundir con una gripe, ¿no? A priori.
Sí, exactamente. Lo importante aquí es preguntar el tiempo de evolución que tenga y también interrogar un poco en esta persona las condiciones alrededor que tiene. Luego, personas que si están en medios donde puedan estar susceptibles a contagiarse de la bacteria en este caso, pues es importante preguntarlo. Uh-huh. Una persona que tenga una vida medianamente normal, donde veamos que no está en contacto con personas que puedan estar inmunosuprimidas, pues van a tener menos riesgo. Pero se ha encontrado este germen también en zonas húmedas, a veces en cuevas, en centros hospitalarios, en personas inmunosuprimidas, como ya te digo. Y lo importante es hacer el seguimiento para saber que tenga, descartar que sea un catarro común o si en vista de que persista la sintomatología, pues descartar que esté presente el micobacterio.
¿Y cómo nos afecta, doctora? Sabemos que daña los pulmones, pero también puede dañar otros órganos.
Claro, sí, tenemos en principio la más conocida, la tuberculosis pulmonar, o sea que vamos a tener la afectación a nivel de nuestras vías respiratorias y también vamos a tener afectaciones a nivel renal e incluso lesiones en huesos. Tenemos dos tipos de lesiones que podemos encontrar que son ganglios o adenopatías a distancia, que es también son conocidas como unas tuberculosis extrapulmonares. Y en los pacientes, por ejemplo, que se le demuestra que hay tuberculosis a nivel renal, pues son pacientes que a la larga también pueden cursar con un fallo renal importante.
Uh-huh. Y en cuanto a protegernos, dice que especial atención las personas mayores y los niños, ¿no?, por su vulnerabilidad.
Siempre las personas de los extremos de la vida, tanto los niños como los adultos mayores, van a ser los más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad y hay que protegerlos. Prevención es siempre insistir en la higiene de los pacientes, en la buena disposición también de la basura, de las aguas, una concientización donde podemos encontrar este germen y prevención en el caso de síntomas que vemos que se están prolongando más allá de una tos normal que podemos tener por un catarro resfriado común, si vemos que los síntomas están persistiendo, pues consultar al médico. Y en el caso de los niños, pues existe una vacuna contra la tuberculosis que se coloca en los primeros días de vida. Y bueno, esta vacuna ayuda a prevenir tanto las complicaciones, no propias de la tuberculosis, pero sí las complicaciones de la misma.
En caso de duda, como siempre, ponernos en manos de profesionales como Isabel Muñiz, jefa del Servicio de Medicina Interna en Asunción Clínica. Y seguiremos muy pendientes de este brote de tuberculosis que se ha registrado en varios colegios de Vizcaya. Vamos a ver en qué deriva, doctora. Gracias por habernos acompañado en Herrera
Cope. Muchas gracias, Naya.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Vamos.